Dios. Proverbios 1. Proverbios capítulo 1, versículo final 32. Proverbios 1, 32. Dice, porque el reposo de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá reposado sin temor. Hablando de la sabiduría, obviamente, que la sabiduría clama de fuera, tratando de hacer que los necios escuchen, que dice la Biblia, la sabiduría clama. ¿Sí? ¿Y no has visto tú esa imaginación que tienen de algún viejo chino sabio sentado así con sus piernas cruzadas? Y no sé cómo lo hace. Yoga o Buda, o yo no sé, tienen una paja en la boca y así están sintiendo la naturaleza. ¿Creen que esto es la sabiduría? No, dice la Biblia, la sabiduría clama de fuera. Son aquellos que gritan en la calle diciendo, esta es palabra de Dios, es la sabiduría de Dios. Este libro es la sabiduría de Dios. Amén. Tenemos aquí la sabiduría de Salomón, hombre más sabio que vivió. Aparte de Jesucristo, ¿verdad? Y tenemos la sabiduría de David y de Pablo y de Pedro y todos los demás. Mira qué libro que nos da Dios para darnos sabiduría al que es falto. Qué interesante que Dios nos ha provisto a todos los creyentes de cómo vivir bien, de cómo andar bien, de cómo reconciliarnos con Dios, de cómo tener mejor vida. Se me hace interesante que Dios, cuando proveyó para Adán y Eva, Él proveyó todo lo que necesitaban. Proveyó no solamente a Adán, proveyó a Eva, pero para Eva proveyó a Adán. Y no solamente esto, proveyó todas las cosas que necesitaba. Árboles que ya tenían fruta. Y todo lo que necesitaban. Dios quería que tengan una vida abundante aquí en este mundo. Quería que vivieran gozosos. Y sabes que yo creo que es la voluntad de Dios que tú vivas aquí, ahora, en esta vida, gozoso.
Amén.
Una vida llena.
Amén.
¿No has visto tú también la imaginación que tienen de los religiosos? ¿Has visto tú en la televisión aquellos que están cargando nopales? ¿Has visto tú los que caminan de aquí a San Juan de los Lagos? Y hasta yo he visto, porque nosotros quedamos ahí repartiendo folletos muchas veces, y yo vi mujeres así doliendo, caminando, tratando de llegar allá, y no solamente esto, pero jalando a su niño también, llorando, ¡ay, mamá! Y así tratando de llegar. ¿Esto es lo que Dios quiere de los suyos? ¿Dios quiere ver que sus hijos sangren? ¿Dios quiere ver que nosotros suframos? ¿Recuerdan ustedes, hermanos, aquel cieguito? A veces yo confundo Juan capítulo 5 con Juan capítulo 9. Entonces, si yo lo tengo confundido, me corrijan, hermanos. Sí, yo sé Juan 9 o Juan 5, no sé cuál es, pero uno de ellos, creo que es el Juan 9, uno de ellos tenía ahí su petate, su cama, ahí que había, no, es cierto, es el... Yo voy a leerlo. ¡Qué interesante! Estoy casi seguro que lo voy a regar si nomás lo cuento. Pero siempre me hace chistoso que algunos mal entienden lo que Dios quiere de nosotros. Piénsalo. No, es el 9. Ok, qué bien. Juan capítulo 9 es del cieguito. No, es Juan 5. Ya estoy captando, hermanos. Qué bien, porque no quería yo regarlo. Sí lo he hecho varias veces. Me confunden esas dos historias. Sucedió que un señor estaba sentado, o sea, colgado ahí, cojo, por 38 años que estaba él sufriendo, ¿verdad? Y ahí estaba él sobre un petate ahí por 38 años. Y Cristo llega y hace algunas cosas y ¡paz! ¡Es sanado! Y él dice, levanta tu, levántate, toma tu lecho y anda, camina. Y aquí está uno que acaba de ser limpiado, ya acaba de ser sano, después de 38 años, y él enrolla su cama, su lecho, y lo pone y empieza a caminar a casa. Y hay un fariseos ahí que dicen, oye, no es lícito llevar tu cama en día de sábado. Ahí está. ¿Has pensado en la tontería de eso? ¿Qué tonto? Aquí tenemos una persona que durante 38 años estaba en una cama y ahora es sano y no se le permite llevar su cama. Siéntate otro día. Ah, espera hasta que baje el sol y luego puedes tú entonces caminar. ¿No es lo más tonto? ¿A poco Dios nos dio la Biblia para cargarnos con muchas reglas que no casi no podemos aguantar? Ay, hermanos, lo que Dios quiere de nosotros es que tengamos buena vida. Él vino a darnos vida y en abundancia, dice la Biblia. Él quiere que nuestra vida sea de gozo. Sea algo bueno, algo sano, algo de codicia. Que todos los demás miraran a los cristianos y dijeran, oye, yo quisiera eso. Yo quisiera una vida sana así. Yo quisiera tener lo que ellos tienen. Pero no todos los cristianos tienen eso. ¿No has visto tú que a veces, es más, a veces nosotros fallamos esto, perdemos algo? Y es lo que me toca acerca de este versículo que dice, y vivirá reposado. Vivirá reposado. O sea, si tú tomas la sabiduría que hay en este libro y lo aplicas bien, tú vivirás reposado. ¿Sabes qué? Esa frase sí me toca. A mí me gusta el sonido de esa frase. Vivirá reposado. Una cosa, ahora yo no sé si es porque soy viejo, pero ahora soy más cansado que antes. ¿Sí? Ahora me canso más fácil. Antes yo no me cansaba mucho, pero ahora me canso. Cualquier cosa que hago, estoy cansado ya pronto. Si yo juego básquetbol, ustedes van a saber. Ya al rato yo casi no sirvo. Bueno, algunos dicen que yo nunca servía, pero la verdad es que yo no sirvo para nada. Ahora, un poco de esfuerzo y estoy cansado. Pero no solamente esto, y yo no creo que está hablando de esto, y la razón que ahí dice, el reposo de los ignorantes los matará. Déjame decirle en primer lugar, ya para quitar aquí el suspenso para ustedes jóvenes, no es la voluntad de Dios que tú flojeas. El que no trabaje, que no come. Sencillamente, yo no estoy dando lugar para todos los perezosos en el mundo decir, yo estoy viviendo sin ambición. Es para mí increíble que algunos tienen la palabra ambición como una mala palabra. Que dice que tienen ambición. Es que es ambicioso. ¿Cómo que ambicioso? Quiere decir que trabaja duro. Ahora, yo te voy a decir algo. Tú debes trabajar duro. Tú debes trabajar todos los días duro, menos domingo. Debes trabajar. Jóvenes, debes buscar la manera. Y si es tu trabajo el estudio, debes estudiar duro. ¿Sí? Niños naturalmente son flojos. Y la verdad es que hombres somos naturalmente flojos. Di la verdad, hermanos. Algunos pueden decir amén. Mujeres, yo no sé, yo no conozco muchas mujeres flojas. Seguramente existen. Pero yo no las conozco, mi mujer no es floja, ella es trabajadora, y yo he visto a las mujeres ahí en las casas, yo veo que trabajan duro, pero los hombres, oh, cómo nos gusta, ¿sí? Flojear, nos gusta, pero no hay lugar para hombres flojos, y no hay lugar para niños flojos. Si no saben trabajar, pónganlos a trabajar, y tu papá, si no te has disciplinado para trabajar, no seas tú como aquellos que defraudan a sus patrones, y luego critican a sus patrones por no pagarles bien. Ahí está él, tiene su pala, y ahí está estribándose sobre su pala.
No, ese patrón es que no nos paga casi nada.
Yo sé esto porque nosotros hicimos algunas casas y en Irapuato, trabajando en la casa, nosotros pues dimos trabajo a dos jóvenes y para trabajar. Y nosotros, yo y José Hue, estamos trabajando duro todo el día y vimos que estamos avanzando así tanto cada día. Y entonces dijimos, ¿sabes qué? Para llegar a cierta meta, vamos a dar empleo a dos personas y vamos a hacerlo. Entonces dimos empleo por un mes a dos personas y avanzamos exactamente lo mismo. Sayonara a Dios, que le vaya bien lejos. Lo que le digo es que no queremos trabajadores así, que les pagamos, les aseguramos, les hicimos todo lo que es necesario. Y es más, a veces ni siquiera llegaban, el lunes no llegaban porque estaban crudos o yo no sé. Pero mira qué tontería. Si tú vas a recibir un cheque, trabaje duro. Dale un trabajo. Y si hay 12 de ustedes que tienen pala, todos deben estar usando su pala. En mi opinión, pues ¿qué es esto de que uno solo? Yo no estoy diciendo que seamos flojos. La vida reposada no es una vida donde no hay trabajo. Está hablando aquí de un reposo mucho más profundo. Un reposo de corazón. Un reposo de alma. Algo bueno. ¿Tienes tú una vida reposada? Debes pensarlo. Una vida reposada. Donde tú puedes decir, mira, estoy contento, la vida es buena. Hay algunas cosas que yo me he fijado que quitan el reposo de las personas. Y les voy a mencionar algunas. Quitan el reposo, quitan la vida reposada. La vida viene siendo algo pesado. Yo me he fijado en nuestras vidas, yo y Débora, que tenemos ya 16 largos años de casamiento, nosotros hemos aprendido ciertas cosas. Hermanos, déjame decirte, hemos aprendido que algunas cosas nos quitan el reposo. Nos hace pesada la vida. Mira, fíjate, por ejemplo, yo creo que esto queda claro. Yo no sé si han fijado, quizá ustedes jóvenes ya van a saberlo. Mientras tienen mucha energía, quizá no lo van a notar. Pero ya con un poco de tiempo vas a reconocer que el pecado es bien cansado. Te cansa el pecado. Te cansa cuando vas a los lugares donde no debes ir. Te cansa cuando estás escondiéndote siempre de alguien. Te cansa cuando siempre está. Dice la Biblia que quebrantamiento y desventura hay en sus caminos. Pero casi no menciona mucho lo que a mí me ha figurado como algo fuerte. Y es que es muy cansado andar de fugitivo. Es muy cansado andar. Tú sabes que muchos de los fugitivos que supuestamente robaron un gran banco y ahora están escondiéndose ricos, pero escondiéndose, que se cansan de ser fugitivos. Se cansan. Es que no hay, ya no hay vida reposada. Ya no existe. Nosotros vimos una película recientemente, no sé cómo se llama en español, pero es de un señor estafador que era muy, muy listo y estaba corriendo de aquí, de acá, de allá. Y esto demostró claramente, estaba cansado. ¿Por qué? Porque nunca puede descansar, nunca puede reposar. Y cada vez que tú mientes, cada vez que tú y tu novia andan haciendo lo que no deben, ¡es cansado! Una cosa que vas a ver es que el pecado te cansa. Es por eso que hablan de las diferentes cosas. Dicen que uno es deportista o es delincuente. Así hablan. ¿Por qué? Porque los que no son delincuentes, pues tienen energía para ser deportistas. Y los que son deportistas, pues no quieren ser delincuentes. Así es la idea. Déjame decirte, el pecado es cansado. Y si tú vas por un camino de pecado, vas a ver que si hay algo más que te empieza a pesar, es que es una vida bien pesada. Es una vida que te quita todo sentido de reposo. No puedes dormir bien en la noche. Mira, yo he conocido jóvenes que por drogas se han metido en las drogas y ya no pueden dormir lo demás de su vida. No duermen bien. Nunca. Pregunta a algunos. Hay cristianos que se han metido en drogas y ahora ya no están. Gloria a Dios, son salvos. Pero ellos pueden decirte que tienen malos sueños o tienen problemas. No duermen bien. Ahora, ¿qué cambio es esto? ¿De veras quisieras tú perder toda posibilidad de un buen sueño? No, hermanos, el pecado es bien cansado. ¿Sabes otra cosa que yo he visto que nos cansa mucho? Es el pleito. Yo esto me he fijado en estos últimos 3-4 años viviendo en Morelia, donde el tráfico es odioso, es cosa horrible. Créeme, aquí en Aguascalientes ustedes no tienen idea. Es horrible el tráfico en Morelia, es como la Ciudad de México o Toluca. Es malísimo. Donde quiera que vas, quedas 2-3 veces en cada semáforo. 2-3 veces en cada... Oh, ¿cómo ves que los hombres se ponen a frustrados ahí? No puedes ver las maniobras que hacen para adelantarse un poquito. Una u otra carro. ¿Y sabes qué? Empezó a molestarme. Yo soy medio enojón. Y me empezó a molestar. Y cada vez que me metía en el carro, cada vez me molestaba a alguien. Oye, sinvergüenza, tú que no sabes qué, no se te mira con... Y yo siempre viendo lo que hacían, aun si no les gritaba, aun si no hacía yo nada, si no me desquitaba en ninguna manera, aquí está adentro, pues dándome vueltas. Oye, ¿sabes qué? El pleito es muy cansado. Déjame decirte que si tú permites a otro hacerte mal, descansarás mejor. A veces es mejor decir, está bien, olvídalo. ¿Por qué voy a tener pleito con alguien? No es porque yo voy a perder, o porque no tengo razón, o porque no tengo buenas motivaciones. No es por eso. Es porque yo quiero descansar hoy en la noche. Yo no quiero pelear. Cada vez que me enojaba, yo sentía mal. Yo sentía cansado y no quería yo seguir. Era una cosa claramente relacionada. Pleito te cansa. Piensa en los pleitos que tú has tenido con tu esposa. O con un amigo, o con algún hermano de la iglesia. Piensa en qué tan cansados son los pleitos. ¿No sería mejor decir, está bien, yo voy a pasar por alto esto por completo, no porque no tengo yo razón, o no tengo yo derecho, sería cosa tan sencilla, yo voy a dejar esto pasar por alto, porque estoy cansado, y quiero reposar. Yo quiero vivir reposadamente. Yo conozco iglesias que no pueden descansar. No saben descansar. Siempre están peleando unos con otros. Siempre, siempre, siempre. Esta iglesia lo ha fijado, se ha notado. Mira, cuán cansados se ven ustedes por los pleitos. ¡Qué tontería! ¡Deja los pleitos y vivir reposadamente! Es una mejor vida sin pleito. Si alguien te hace injuria, pues aguanta la injuria. ¿A poco te daña tanto? Sí, una persona en el tráfico te rebasa por todo el hombro del lado derecho y se pone ahí, y luego llegando, ¡pum!, se mete y tú tienes que... ¡ay! ¿Por qué no reírse? Ese tonto acaba de hacer todo esto para adelantarse de mí y va a tener los mismos semáforos que yo. Y al rato, ¿sabes que yo he visto esto muchas veces? Que hacen todo tipo de maniobra. Y luego se va, desaparecen. Y al rato tú llegas y ahí están parados en el semáforo. Hola, ¿cómo estás? No ayudó nada. ¿Pero qué pasa entonces si llevas esto? No, ¡oh, lo voy a mostrar! Y tú estás parado ahí. Y todos los demás mirándote a ti. ¡Qué tontería! Hay mucho valor en vivir reposado. Pleito. Codicia. ¿Sabes que la Biblia es lo más expresivo en muchas de estas cosas? No hay otro poeta que lo pueda expresar mejor. Dice ahí en Salmo 127, creo, habla del pan de dolores. Que te levantas de madrugada y trabajas, y qué bien que trabajas levantándote temprano, pero solamente para regresar de noche, y comer pan de dolores. Nosotros viviendo ahí en Irapuato, teníamos una buena relación con una familia ahí que tenía una tienda. Y esa tienda, estaban ahí trabajando desde las 5 de la mañana, estaban ya afuera limpiando todo, poniendo las cosas, acomodando. Y luego a las 11:30 de la noche, están por fin cerrando cosas y limpiando y poniendo las cosas. Y esto era 7 días por semana, 365 días al año. Yo siempre decía a la señora, ¿por qué no cierras el domingo y venga a la reunión? Y ella siempre decía, oh, yo quisiera, pero la competencia. Yo le decía, señora, pues no hay competencia, ¿pues quién? Y si van para comprar el domingo a otra parte, ¿qué te importa? Necesitas tú descansar de vez en cuando. Lleve tus niños, tráelos a la iglesia, ponte a descansar un rato, es demasiado trabajo. En Guatemala, los choferes de camiones trabajaban desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, 7 días por semana. No tienen los mismos derechos trabajadores en Guatemala que aquí, porque allá el pago es muy bajo y si quieres comer, tienes que trabajar. Era muy difícil en aquel entonces. Teníamos hermanos en nuestras iglesias salvos que no podían asistir a las reuniones porque tenían trabajo de chofer. Déjame decirles, hermanos, tenemos que reconocer que hay un límite al valor de lo que estás codiciando. ¿Qué es lo que quieres? ¿Pan de dolores? ¿De qué sirve tener una televisión así si no tienes tiempo de verla? Necesitas por lo menos unas horas para verla. Y créeme, no hay nada bueno a las 2 de la mañana. No existe nada, ninguna programación digna de ser vista. Casi no hay nada digno de ser visto a las 7 de la tarde. Yo te digo, lo que estoy diciendo es la verdad. Muchos de nosotros estamos trabajando mucho por algún vistazo, alguna cosa que codiciamos y peleamos para tenerlo, obtenerlo, pensando que por fin cuando agarro esto puedo descansar. Y no es cierto. Porque el momento que por fin lo compras, ves a otra cosa. ¿Sabes qué? Esto es muy bonito, pero lo guardo aquí. Voy para esa cosa también, ¿verdad? Y así es la vida. Nunca estás contento. Así es la vida de muchos cristianos. Siempre me era muy chistoso. Antes nosotros hacíamos este trabajo, predicábamos en un rancho Hidalgo. Había varios cristianos allá, ganados por unos misioneros bautistas hace mucho tiempo, Milton Martin, y ellos pasaban por avión y dejaban caer folletos a estos ranchos, y los rancheros agarraban estos folletos y mandaban pedir cursos bíblicos, y al rato son salvos y mandan a gente para establecer iglesias. ¡Qué bueno los bautistas haciendo algo, ¿verdad? Estos hermanos eran salvos. Y ellos ya no tenían a nadie que les podía enseñar. Nos pidieron, llegaron a San Luis Potosí y nos pidieron ayuda. ¡Está bien! Íbamos cada domingo. Y siempre me hacía muy curioso porque nosotros en camioneta, viajando allá, nos tomaba una hora para llegar. En pura terracería, puro camino malo. Y llegando nosotros, siempre veíamos esos rancheros ahí con su sombrero así, ¿verdad? Parados al lado de la vereda. Nomás es una vereda, nomás pasando nosotros. Así parados. Vamos. Y luego al regreso, están. Pues yo no sé qué estaban esperando. Obviamente no tenían televisión, ¿verdad? No había otra persona, no estaban conviviendo, no estaban hablando, nomás. Algunos tenían bicicleta, y ahí están en su bicicleta y tienen su pie sobre el asiento, así están. Sobre su bicicleta, horas. Yo no digo media hora para ver el que se ponga el sol. Horas, horas enteras, nomás así. Oh, mira. ¿Viendo los animales o qué? Es una vida reposada, ¿verdad? Esto sí. Pues yo pienso, ¿qué pierden? ¿Qué pierden? Tú que tienes que llegar a tiempo para ver el juego de fútbol. Pues, ¿qué perdieron estos? Pues, pensándolo bien, no perdieron mucho. Quizá perdieron ataque de corazón, ¿sí? Un infarto. ¿De qué sirve trabajar tanto? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Quieres carro más nuevo que el que tienes? ¿Qué es lo que quieres? ¿Ropa más bonita? ¿Qué es lo que trabajas tanto para tener? Para que papá y mamá y todos los hijos mayores trabajen para tenerlo. Y niños son criados por los abuelitos. ¿Por qué? Pues quién sabe. ¿Qué es lo que quieres? Ahora, yo no estoy hablando en contra de trabajo. Que trabaje, pero que sepa que cuando se termine el trabajo, viva. Es buena vida. Dios nos dio mucho. ¿Por qué gozar? Papá, vas a trabajar y trabajar y trabajar y dices, yo estoy proveyendo para mi familia. Pero nunca ves tu familia. Nunca llegas a casa para que se sienten sobre tu regazo, para que estén así, mira, goza tu familia, goza la vida. El trabajo no es el porqué de la vida. Lo que es que Dios nos dio algo para que gozar. Dice que nos dio todas las cosas ricamente para que gocemos. Yo creo que es muy cansado trabajar sin otro propósito más que el trabajar. Ahora, sí te van a agarrar, ¿no? Te van a decir, oye, yo necesito que trabajas así, 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 para que te movemos arriba un poco a la vez. Oh, sí, yo sé, así es la vida en un país industrial. Lo cual México ya está transformándose en un país industrial. Entonces te van a dar horas de trabajo y los que de veras quieren avanzar, pues tienen que echar horas, horas tras horas de esa semana y tienen que trabajar duro y por fin piensan que algún día voy a llegar a ese puesto y ser importante. Y para entonces tus hijos ya tienen 20 años. ¿Y qué tienes? Un carro del año. Yo tengo un carro casi del año. Yo ya he metido 3 transmisiones y 2 motores. Créeme que no es tan gran cosa tener carro del año. Lo que yo digo, tener una carcacha y estar contento es mucho mejor. ¿Qué tal? ¿Qué tal quejas? Yo también, yo y mi esposa pensamos esto, estamos hablando de estas cosas. ¿Sabes qué? Siempre nos quejamos. Siempre quejándose. Empezamos a notarlo, a observarlo en nosotros. Que no importa qué, hay una queja. Ah, pues ¿qué pasó aquí? Y luego llega, oh, mira esto, mira, no, esto no está bien tampoco. Oye, ¿quién hizo esto? Oye, puras quejas. Puros murmuraciones, puros, ¡ay de mí! ¡Ay, pobre nosotros! ¡Ay, qué está pasando! ¿Dónde vamos a...? ¿Cómo? Quejas. ¿Sabes qué? Cansan las quejas, pero alivian las gracias. Es muy cansado quejar. Pero mira cómo te alivia. Gracias, Dios. Ahora, yo no estoy hablando del superhumano espiritual que da gracias por todo lo malo que sucede. Sí, yo no soy así, lo siento, yo sé que han predicado esto y es cierto, yo estoy de acuerdo, qué bien que son, hay algunos hermanos que han aprendido a dar gloria a Dios cuando algo muy malo les pasa. Pero yo no soy así, yo sé estar triste cuando algo malo me pasa. Y yo no creo que esto es fuera de serie, yo creo que es normal, ¿sí? Si recibes malas noticias del doctor, pues dices, oh, gracias, Señor. O dices, ay, qué lástima, ¿qué voy a hacer? Pero yo hablo de quejas cuando no hay ningún porqué. ¿Qué pasa? Estás quejándote por casi nada. Ustedes sí han oído de aquel que siempre se quejaba de su esposa cómo cocinaba. No, pues que le trae huevo pues de estrella. Dice, no, a mí no me gustan así. Entonces trae así, revueltos, no, no me gustan así. Luego le traen del ranchero, no, no me gustan así. Entonces ella dijo, ¿cómo los quieres? Entonces él dice, pues a mí me gustan así, así, oh, está bien. Entonces los trae, no, pues están demasiado duros, o están un poco crudos, siempre quejándose. Por fin ella preparó, hizo todo bien, hizo algunos así, otros así, de todas maneras. Y llegó y dijo, no, pues el huevo frito, equivocaste de cuál huevo quería yo frito. Sí, la verdad es que tú vas a poder quejarte en cualquier momento. Si hacen todo lo perfecto, vas a poder quejarte. Quejas son contagiosas. Quejas te pueden hasta quitar gozo cuando algo verdaderamente bueno llega. ¿Y sabes qué? Cansan a otros también. Si tú siempre estás quejándote, pues todos tus hijos se cansan. Mira, yo sé, en mi vida yo los he visto, a mis hijos yo he visto su semblante caer cuando papá se queja otra vez. Pues porque quiero cansar a todos con mis quejas. Debemos aprender a dar gracias por las cosas buenas que nos suceden. Si para poder esperar algo de veras malo para poder ponernos tristes. Y si pudiéramos ser tan espirituales para dar gracias a Dios en todo y por todo y de todo y como se dice que debe, ok, está bien, pero yo nomás quiero llegar al punto de no quejarme cuando no tengo por qué.
Amén.
Esto es mi gran meta que yo quiero llegar hasta antes de morir. Yo quiero dejar de quejarme. Yo quiero estar alegre con las grandezas y buenas cosas que tengo. Yo tengo tantas buenas cosas, más que tú. Yo tengo mucho y deben darme gozo. Y no me dan gozo, nomás me dan quejas cuando algo más no sucedió bien. Quejas cansan. ¿Qué tal soberbia? Yo creo que no hay nada más cansado que soberbia. Defendiéndote siempre. Siempre poniendo, siempre queriendo demostrar que tú eres superior que otro. Todos padecemos de esto. Algunos más que otros. Se ve porque todos están muy cansados ahorita. Los más cansados obviamente son muy soberbios. Déjame decirte, hermanos, pues ¿qué? ¿Sabes qué? Soberbia es algo muy curioso, ¿no? Siempre me da risa cuando yo leo en Ezequiel donde dice, el faraón dice, este es mi río, yo lo hice. ¿De veras? Este es mi río, yo lo hice. Y Dios enojado porque el faraón está diciendo, este es mi río, yo lo hice. ¿Quién puede ser tan tonto de pensar que él hizo el río? Él no hizo el río, pero eso fue su actitud. Este es mi río, este es mi río. ¿No has pensado de qué somos orgullosos? ¿De qué somos soberbios? ¿No has visto tú tantos programas, tantos anuncios que hace el gobierno de México para ponernos orgullosos de ser mexicanos? ¡Mexicanos! ¡Trabajamos duro! Sí. Ok, es bueno tener un poco de orgullo en hacer un buen trabajo y todo, pero déjame preguntarte, ¿de veras? ¿No es nada muy especial ni ser mexicano, ni ser gringo, ni ser latino? Pues ¿qué? ¿Tú no lo hiciste? ¿Tú escogiste dónde nacer? Si tú escogiste nacer aquí, pues hermano, pues ni modo, es tu culpa. No puedes quejarte con nadie. ¡Vamos! ¿Quién va a querer nacer en un desierto si tiene también un lugar paraíso donde puede nacer? ¿Ustedes escogieron el desierto? No, Dios escogió esto. Él los puso aquí, en medio del desierto, o en medio de donde estamos. Pues yo siempre pienso, yo veo las fotos del Palestina, del Tierra Prometida, y yo digo, ¿están peleando sobre esto? Son puras piedras y montañas rocosas. Pues ¿quién pelea sobre eso? Mejor que lo lleven los árabes. Es lo que uno piensa. Pero así somos nosotros, nos ponemos orgullosos. Yo soy mexicano, o yo soy gringo, o yo soy tejano. ¿Sí? Que es un paso mayor que gringo. Déjame decirles, hermanos, no hay por qué estar soberbio por esto, ¿verdad? ¿Qué soberbia? ¿Qué es más tonto? Uno que se pone soberbio por algo que no tuvo él nada que ver. Él dice, este es mi río, yo lo hice. ¡Qué puro tonto! Todo lo que tenemos Dios nos dio. Si tenemos buenos amigos es porque Dios nos lo dio. Si tenemos buena esposa es porque Dios tuvo misericordia. Si tenemos buen trabajo y en un país libre y donde todo esto Dios nos dio. Tú no hiciste nada. Pero tú eres orgulloso. Tú hasta de veras actúas como si tú hubieras provisto todo esto para ti mismo. Y ahora, ¿qué tal? ¿Nosotros tenemos algún don que yo puedo predicar? ¿Eso es un gran don? Sí, yo creo que sí es. Gracias Dios por darme algún don. Pero luego me voy a poner así. Uy, yo sí puedo y tú debes respetarme. O alguien dice algo un poco chistoso. Nomás René va a decir, oye, él predica así de esta manera. Y yo me voy a poner, oye, hermano, ¿cómo se burla de mí?
A ver, hazlo, hermano, a ver cómo está. ¡Tremenda cosa! ¿Cómo es eso? Está bien, no me ofendas, déjame decirte, hermanos, no hay por qué estar orgulloso de quién tú eres, o qué tienes, o qué has cumplido, o qué has hecho. Deja que Dios juzgue todo esto. Vaya que vamos a ser sorprendidos en aquel día de quién merece el respeto de Dios. En aquel día nos va a sorprender. Y ustedes, varones, tan orgullosos de que yo mando en mi casa. Y cuando tú llegas allá, Dios va a decir, oye, tu mujer, ven aquí adelante, ponte arriba de este y oh, todos estos otros, y tú vas a ser bien avergonzado, tú orgulloso, y no sabes la idea, lo como Dios juzga. Soberbia es tonto, y luego a cansarte defendiendo tu reputación o tu lugar o tu no sé qué es lo que está en tu mente como importante, tú vas a defenderlo hasta perder amigos, hasta cansarte y hasta suéltelo, no necesitas ser soberbio, no necesitas ser orgulloso, suéltelo, tú eres muy, muy común y corriente, como todos los demás. Mi abuelo siempre decía, sé promediano. Intente ser mediano. No el mejor, pero tampoco el último. Sé mediano. Esto era su sabiduría. Y es mucha sabiduría. No necesitas ser el mejor. Otra cosa que cansa mucho, hermanos, es el temor. Mi pobre esposa. Está muy cansada. Tiene miedo de todo. Y hasta a veces me espanta a mí. Yo estoy manejando. Y ella dice, ¡cuidado! ¿Qué? Y yo, ¿qué pasó? Pues no, allá, mira. A medio kilómetro hay algo, no sé. ¡Eso! ¿De eso te espantaste? Ay, mi pobre esposa, sufre mucho, te digo. Mi hijo sale para buscar trabajo o para trabajar no sé qué y no llama a las 7. Y ella, yo la veo así, está así. Pues no llamó a las 7. Pues, ¿no dijiste que regrese a las 8? Sí, pero todavía no ha llamado, no ha venido. Pues son las 7. Tú no dijiste que llame a las 7, dijiste que llame a las 8. Sí, pero ¿dónde está? ¿Qué le pasó? Hermanos, temor. ¿Cuán cansado es estar temiendo todo? Ponerte a tener cuidado de todo lo que hay. Oye, ¿qué puede pasar con tus hijos? Empiezas tú a imaginar. ¿Qué puede pasar con mis hijos? ¿No has pensado tú cuando alguien de veras debe haber llegado y no llegó? Y uno empieza a decir, oye, ¿dónde están? ¿Qué pasó? Y tu imaginación empieza ¿dónde? En lo peor. ¿Un choque? ¿Un infarto? ¿Un acto terrorista? ¿Algo malísimo sucedió? ¿Sí? ¿Un avión cayó del cielo encima de ellos? Hermanos, la verdad es que casi siempre es algo muy sencillo. Oh, disculpe, olvidé decirte. ¿Olvidaste decirte? Y luego tú te enojas. ¿Cómo es posible que me haces terno? Y mira, así es mi esposa. Lo siento, hermanos, yo soy mucho más relajado en esto. ¿Sí? Si tú no me llamas, yo ni sé que existes. Es muy difícil acordarme de ti cuando no me llamas o no me escribes. Si no, la verdad es que olvido. Lo siento, yo sé que todos ustedes piensan que cuando yo voy a casa estoy pensando en ti. Todo el día. ¿O tú crees que tu esposa es tu esposo? Bueno, hermanos, déjame decirles, el temor es muy cansado. Dios dice, el que escucha mi sabiduría vivirá reposadamente. Dios da a sus amados sueño. Les da reposo. Les da una buena vida descansando en Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Le dará a él perfecta paz. Perfecta paz, ¿no? ¿Qué dijo Jesucristo? Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré trabajar más, preocuparse más. ¿No dijo Cristo, él, yo te haré descansar? Y no solamente él dijo, ¿por cuánta congoja puedes tú añadir a tu estatura un poco? Mira, una tonelada de congoja no puede ayudarte en esto.
Cristo nunca te dijo que la congoja es la respuesta. Lo que Él dijo es, reposa. Él dijo, ni siquiera te preocupas de cómo vas a pagar la renta mañana. Él sí lo dijo. Él dijo, Dios provee para las aves. Él viste a los lirios. Todo lo que tú necesitas es tuyo por solamente pedir. Y tú estás congojado, tú estás tan preocupado, tú no tienes reposo en tu vida, porque no eres sabio. Los sabios pueden descansar, pueden reposar, pueden confiar. ¿No es lo que dijo? Mas el que me oyere habitará confiadamente. ¿Sabes qué? La clave del vivir reposadamente es esta: confianza. No estamos confiando una imaginación. Estamos confiando en alguien que nos dio promesas. Promesas son palabras dadas que tú entiendes y que son tuyas, solamente tienes que reclamarlas. Dices, oh, este es mío. ¿Sí? Él es el que dio las promesas. Dios cuando da promesas, pues nadie le está forzando. No, no, Él no siente que es su obligación. Si Él te da una promesa, es para que tú digas, ¿sabes qué? Dios no quiere que yo me congoje. Y Él dijo, si Dios viste a los lirios así, si Dios da de comer a las aves así, ¿a poco no te va a dar también lo mismo? Amén. Tú que eres de mucho más valor que aves. Este es el pensamiento de Jesucristo. ¿Y por qué? Quería que reposes. Amén. Y los discípulos no lo aprendieron. Sí, cualquier cosa, ay, empiezan a torcer las manos, decir, ay, ¿qué vamos a hacer? Y luego Cristo dice, oye, cuidado de la levadura de los fariseos, y ay, es porque no trajimos pan. Y Cristo dice, ¿cómo es posible? Yo acabo de dar a 5,000 hombres con 4 panes o 2 panes y 2 peces y 5 panes. Y yo di a 5,000 hombres, aparte los niños, aparte las mujeres. ¿Y cuántas cestas juntamos después? 7, 12, ¿cuántas? ¿No viste tú y están preocupados por qué vamos a comer? Y tú eres igual. ¿Cuánto Dios te ha provisto? Cada vez que tú le has pedido y Él te lo ha concedido. Amén. Yo pienso en cómo Dios contesta. Yo me acuerdo una señorita, bueno, una señora, pero no podía tener hijos. Y ella está diciendo, oye, ore por mí que Dios me sane. Yo quiero que me dé un hijo. Pues Dios le dio un hijo. No de su propio vientre, pero le dio un hijo adoptado. Una hermana suya, pues, hizo mal y le dio el hijo. Y ella gozosa. Y luego al rato se está quejando y preocupándose por otras cosas, dice por enfermedad, y deja de ir a las reuniones. Y yo voy con ella y digo, ¿cómo es posible que dejas de ir a las reuniones? ¿Cómo es posible que pasas por alto que Dios acaba de contestar lo que quieres y luego entonces lo olvidas de Él? ¿Cuánto Dios te ha dado? ¿Qué cosas has pedido tú que Él te ha dado? ¿No puedes tú ni siquiera recordar las oraciones que tú has tenido que Dios te concedió? ¿No te acuerdas cuando tu hijo estaba enfermo y tú decías, oh Dios, sane a mi hijo, esto me preocupa? Y ahora, sanado. Está sano y ya olvidaste, porque cualquier otra cosa empiezas tú. Dice la Biblia, por nada estéis afanosos, sino que sean notorias vuestras peticiones a Dios que contesta oración. Dice la Biblia, nosotros podemos vivir reposadamente con un poco de confianza. Confianza en las promesas de Dios. Lo que Él quiere de nosotros. Esta es la vida cristiana. La vida cristiana no es llevar nopales en forma de cruz. Ya lo sabemos. La vida cristiana no es persinar cada vez que el camión pasa enfrente de un santuario. Esto no es vida cristiana. Que lo imaginan, pues imaginan lo que quieran. Eso no es la vida cristiana. Pero tampoco la vida cristiana es estar en la calle gritando que van a ir al infierno sin vergüenzas. Esto tampoco es la vida cristiana. La vida cristiana es vivir confiadamente en Dios, que nos ha dado grandes promesas, y así ganamos a todos. Porque es mucho más persuasivo a alguien que puede vivir bien. Y vivir bien no quiere decir vivir rico. Porque todos los ricos están codiciando lo que no tienen. Y lo que no tienen es paz. Lo que no tienen es reposo. están codiciándolo en este momento. Hablando yo con Miguel Jackson Grande hace tiempo, hablando yo acerca de un hombre, alguien preguntó si yo conocía algún rico. Sí, yo conozco algunos ricos, bastante ricos, millonarios de dólares, muchas veces. Este señor ni siquiera graduó de la escuela, o sea, apenas estudió para poder saber leer, pero era trabajador. Y él trabajaba toda su vida, trabajando y trabajando, hasta por fin se enriqueció. Y si tú trabajas duro, también tú vas a prosperar, créeme, esto sí funciona. El duro trabajo con un poco de seso, esto sí te prospera. Pero este señor sí prosperó. Y él también decía, ¿sabes qué? Si yo hubiera graduado de la prepa, pues yo hubiera sido nomás uno de estos peones. Pobrecito. Trabajó duro toda su vida. Poco descanso. Y era rico. Pero ¿qué tenía él más que los trabajadores que él estaba menospreciando? ¿Qué tenía él más? Cada fin de semana, esos trabajadores tomaron su lanchita y fueron a pescar. Y él trabajando duro. Déjame decirte, él, si fuera listo, tendría codicia de lo que nosotros tenemos. ¿No es lo que Salomón dijo? Dame, no pobreza, porque no quiero negarte. No quiero maldecirte, Dios. Pero tampoco dame riqueza. Yo no quiero olvidarte. ¡Dame el pan de cada día! ¡Qué sano es Dios! ¡Qué saludable es Dios! ¡Dame el pan de cada día! ¡Dame hoy mi pan! ¡Dame para la renta! ¡Dame una vida reposada! ¿Qué estás pidiendo tú de Dios? Cuidado, hermano. Tú quieres lo que Dios quiere para ti. Y es mucho mejor vivir reposadamente. Amén. Gloria a Dios. Amén.